Miren, desde que murió Carrero Blanco, desde que lo asesinaron, Carrero Blanco han corrido y circulado diversas versiones, unas más completas, otras menos, otras más fantasiosas, otras menos, acerca de el complejo entramado de todos aquellos que participaron en su muerte. Oficialmente, la verdad judicial, la verdad del sumario, es que unos terroristas de la banda ETA acabaron con su vida mediante el sistema que ustedes ya conocen. Pero varias teorías, abrazando conspiraciones diversas, se han ido haciendo hueco en la verdad oficial. Diversas cúmulo de casualidades hacen que muchos sospechen que no solo fue ETA, es decir, que tuvo que haber un ETA consulting, para entendernos, que completara el trabajo de unos terroristas. La pregunta, primera pregunta, tremenda pregunta que se hace Manuel Cerdán en este libro que edita Plaza y Janés y que se llama Matar a Carrero Blanco, la conspiración, es cómo 3, 4, 5 tipos, hasta 20, que formaban parte de un grupo terrorista, todos fichados y buscados, pudieran estar un mes moviéndose por Madrid con total libertad. Querido Manolo, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Carlos.
Bueno, tu libro es fantástico, de momento, ya te lo digo, porque primero es inquietante. Y me parece que de todos los libros que han abrazado las completas teorías de la conspiración, este es el que más datos aporta, entre otras cosas, porque has tenido la paciencia de analizar minuciosamente el sumario de Carrero, que tampoco es tan grande, ¿no?
No, es mira que yo he tenido acceso a sumarios a lo largo de mi trabajo profesional y este es un sumario verdaderamente ridículo, es un sumario de 3.009 folios para un magnicidio del quinto presidente asesinado en España. Es algo verdaderamente ridículo porque, claro, lo que ocurre es que aquí confluyen las dos conspiraciones, la previa al atentado y la posterior para tapar, que esa es verdaderamente vergonzante. Como el equipo que Carrero nombra como guardia pretoriana en los servicios secretos del SECET, que él funda para fustigar a los sindicalistas y a los estudiantes, cómo después de la muerte del presidente se olvida de que han matado a su líder, cómo el resto del régimen intentan también orillar la figura de Carrero y cómo el juez que investiga e instruye el sumario también es presionado para que no profundice. Llega un momento incluso que el juez quiere abrir la vía de la CIA y de la séptima planta de la embajada americana y se lo prohíben. O sea que eso es un verdadero cúmulo de despropósitos.
Yeah. Esta pregunta te la tendría que hacer al final, pero te la hago ahora al principio. ¿Quiénes podían estar interesados en la muerte de Carrero Blanco?
Mira, esa es la respuesta que le da el teniente general Gutiérrez Mellado al propio juez, que habla con él y para quejarse de que no le dejan avanzar. Y el propio Gutiérrez Mellado le dice, es que aquí había muchos interesados en que desapareciera la figura de Carrero. Y bueno, y en los documentos que yo reflejo en el libro, hay uno de ellos, que es de la Embajada Americana al Departamento de Estado, cuando nombra Franco presidente del gobierno a Carrero, que lo escribe negro sobre blanco, o sea, no se oculta, y está desclasificado. Dice que el mejor escenario para las relaciones entre España y Estados Unidos sería la desaparición del propio Carrero. Luego, interesados, pues es que estaban todos. Mira, el entorno de Franco, capitaneado por la familia y por el marqués de Villaverde, que tenía un enfrentamiento pues con Carrero desde siempre, sobre todo porque Carrero apostó por la figura del príncipe como relevo de lo que era el caudillo, ¿no? Después, el búnker duro, el propio Carrero le dice a López Rodó que se arrepiente de haber nombrado director de la Guardia Civil a Iniesta Cano. Imagínate, o sea, y después la CIA, porque Estados Unidos en ese momento tiene intereses enfrentados con España en el tema de las bases y en el tema de la política en Oriente Medio, en la guerra de los árabes y los israelíes, y además porque apostaba por una apertura en España, como había hecho en Italia, en otros países europeos, y Carreros para ellos era el muro que eso lo tapaba, ¿no? Después tenemos pues veleidades del Partido Nacionalista Vasco y del Gobierno Vasco en el exilio, la extrema izquierda apartada del Partido Comunista de Carrillo, que vive en Madrid y que es la que allana el camino de ETA para llegar a Carrero. Un sector de la Democracia Cristiana que tampoco apoyaba y tampoco le vino mal que desapareciera Carrero,
claro, pero,
o sea, que al final confluyen,
pero son tan heterogéneos todos los todos esos grupos que me describes, que ¿dónde está la amalgama? ¿Dónde está el cemento, claro, que los une?
Pero hay que tener en cuenta, y yo eso lo pretendo escenificar muy bien en el libro, que vivimos en una España en descomposición, una España en la que las familias se están posicionando porque Franco va a morir pronto. Franco se quedaba ya dormido en los consejos de ministros, lloraba a todas horas, tenía una depre enorme. Incluso doña Carmen, a la que nunca le había dejado abrir la boca para hablar de política, estaba posicionándose ya y ella mandando en el círculo del Pardo, ¿no? Después, las familias del régimen, hay que también decir que aquello no era una España monolítica, nacida de la guerra civil ni del movimiento, sino habían familias confrontadas y enfrentadas. Cada uno iba buscando una solución totalmente diferente. Y después estaba el despertar de los partidos de izquierda o partidos opositores al régimen, que también querían buscar otra España, ¿no? También la figura del príncipe y su entorno. O sea, que aquello era un nido de conspiración continua. O sea, los últimos años de Franco y los dos últimos años de Carrero Blanco son insoportables. Yo he profundizado ahora en ese momento histórico y te puedo asegurar que es trepidante. Yo hablo que este es el arranque de la transición y no me equivoco, porque a partir de ahí, pues mira, estamos hablando ahora del caso Parot, que es una ley, el Código Penal del año 73, que le aplicaron a los terroristas y ahora nos ha venido estos lodos, ¿no? Uh-huh. O sea que es una época muy importante de la historia de España, desde el año 73 al año 77, en el que se producen las primeras elecciones, y en el 78 la aprobación de la Constitución. Luego eso marca, ¿no? Marca la historia de España y de nuestro quehacer diario, ¿no?
Por partes. El comando de ETA fue detenido, o en parte de ellos. Estuvo poco tiempo en la cárcel porque la ley de amnistía les puso a los pocos años en libertad. Uno de ellos perdió la vida en una acción. Otro no se sabe de él, y con otro tú hablaste. Creo que fue con Wilson, ¿no?
Sí, yo tuve la oportunidad cuando hice una serie para esta casa, para Antena 3, que era Crónicas de una generación, una serie sobre la transición de 25 capítulos. Uno de ellos estaba centrado en la figura de Lobo, que la infiltración de Lobo en ETA fue la que provocó la caída de los que habían estado en Madrid en el comando de Carrero. Por ejemplo, la de Ezquerra y el propio Wilson, ¿no? Uh-huh. Wilson y Ezquerra fueron amnistiados en el año 77 y después se fueron de ETA e intentaron rehacer su vida. Y yo me encontré con un Wilson en Vitoria en el año 2001, pues muy pasota, muy alejado de ETA, pero que no quería profundizar en aquellos días que él permaneció en Madrid, sobre todo el encuentro que tuvo con el personaje misterioso que se presentó en el hotel Mindanao, y facilitó a ETA los datos de las costumbres de Carrero. Por eso siempre digo yo que ETA iba con una muleta, le indicaron el camino todo el tiempo que estuvo en Madrid. Pues Wilson, que después se peleó con la propia ETA y fue expulsado de ETA, me contó muchos de los flecos y de, por ejemplo, su enfrentamiento con el propio Ezquerra en las posiciones dentro de la banda terrorista, porque al final la muerte de Carrero, a la que menos beneficia es a ETA. ETA consigue una cierta aureola y imagen internacional, pero al cabo de un año se desintegra, se divide entre político y militar. Ezquerra defendía, y Argala, el otro compañero de Ezquerra en Madrid, está en la ETA militar. O sea que ETA no es la mayor beneficiada del atentado de Carrero, ¿no? Uh-huh. Entonces fue muy interesante el encuentro con Wilson. Y que desgraciadamente se nos están muriendo todos los protagonistas de esta historia, porque ha muerto Wilson, ha muerto Eva Forés, ha muerto Argala, como tú dices, el batallón vasco español le colocó una bomba para vengarse de la muerte del Carrero al quinto año del atentado. Y bueno, tenemos muy pocos protagonistas. Eso es una cosa que en España no cuidamos, lo que es la memoria de nuestra historia reciente. Nos inventamos memorias históricas, pero la otra memoria intelectual de nuestro reciente, de nuestras páginas que después se escriben en blanco, eso no lo cuidamos. Tendría que haber un departamento en el Ministerio de Cultura, por lo menos, que no se muera nadie sin haber escrito o haber contado sus memorias, porque están desapareciendo personajes de la transición que se llevan a la tumba los grandes recuerdos, ¿no?
Fíjate, dos patas. Una de ellas, Eva Forest, que fue una criminal particularmente repugnante, fallecida ya, esposa del dramaturgo Alfonso Sastre, en su casa en una ocasión, lo cuenta Lidia Falcón en un libro, Viernes 13 y Calle del Correo, tiene a dos individuos de ETA, los que les dice o les sugiere por qué no acabar con alguien que tiene unas costumbres tan rutinarias como Carrero Blanco. Y por otra parte, cuando los muchos etarras que pululaban por Madrid están preparando la acción, en el Hotel Mindanao, como cuentas, tienen una cita con alguien, un personaje de una gabardina, que les da una documentación donde más o menos les amplía información acerca de ello. ¿Quién podía ser ese personaje? ¿De dónde venía? ¿Y lo sabían quién era los que allí estaban? Wilson, Argala, Mújica, Ezquerra, vaya.
Mira, primero hay que posicionarnos con el perfil de estos etarras que están en Madrid. Son jóvenes de 22 años que nunca han salido de Euskadi y ellos hacen, a mí me lo comentaba Wilson, cuando llegan a Madrid se asombran de esta ciudad, ¿no? Cuando llegan a la estación de Chamartín, pues se pierden. O sea, ellos estaban aquí totalmente perdidos. Es Forés, es Sastres los que de alguna forma hacen de cicerones y quienes les buscan los pisos y los sitúan en la capital. Cuando ellos van al Hotel Mindanao, pues se sorprende de ese hotel, que entonces pues estaba más lujoso de cuando cerró, ¿no? Pero claro, ellos no conocían a nadie, ni conocían tampoco. Ellos se van, lo cuentan en su Operación Ogro, se van un día a la hemeroteca y a la Biblioteca Nacional para enterarse quién era Carrero, porque no tenían muchos datos y hacen una inmersión sobre el personaje, ¿no? Luego, cuando llegan al Hotel Mindanao, se encuentran con un tipo allí, pues trajeado. Ellos creían y dicen que cuando venían a Madrid todos llevaban bigotito e iban con gabardina por la calle, ¿no? Entonces, se encuentran con un señor allí que les da un sobre, los saluda, esa cita ha sido convenida previamente por Forés, y les da un sobre. Cuando abren el sobre se encuentran cuáles eran las costumbres diarias de Carrero, de ir a comulgar a la iglesia de los jesuitas, después ir a desayunar a su casa. Ellos hacen un seguimiento y se dan cuenta que, claro, que las costumbres del presidente les colocan y les ponen muy fácil lo que es una operación. Primero querían secuestrarlo, eso desisten porque Carrero es nombrado presidente y aumenta un poco la escolta y era más difícil llevar a cabo el secuestro, y finalmente deciden atentar contra él. Pero si no hubiera sido por la intervención de este personaje misterioso, que yo no he podido dar con su identidad, pero sí lo sitúo, no es un personaje de la extrema izquierda de Madrid, sino es una persona más centrada. Yo lo situaría entre el centro derecha y un poco próximo también al círculo reivindicativo de Don Juan de Estoril. Y no sé, no lo coloco en una persona radical, sino más bien aquellos que acabaron después y confluyeron todos en la Plata Junta, que allí sí, se creó, pues
se
juntaron todos, ¿no? Y yo lo sitúo, lo ubico por ahí. Ahora, ha sido imposible, pues claro, porque es que tampoco tenemos testimonio. Yo le pregunté a Wilson por esto.
Yo tengo varias curiosidades, si me permite.
Sí, espera, ¿y Wilson?
Wilson me dijo, mira, el que entró dentro fue Argala, yo estuve fuera y yo lo vi salir, y Argala cuando salió corriendo dijo, ¿te has quedado con la imagen de este tipo? Y yo le dije, sí, de forma muy rápida, pero lo vio salir porque él se quedó montando guardia fuera, porque creían en un principio que podía ser una encerrona, incluso hicieron previamente un estudio de la zona, por donde podían escapar, si era una encerrona, y podrían haber sido detenidos por la policía, pero se tiraron en Madrid más de un año. Y lo curioso, Carlos, es que no hubo ninguna encerrona. Actuaron con impunidad, cometieron infinidad de fallos y la policía les dejó hacer. Eso está clarísimo, porque si no, no se entiende.
¿Qué queréis preguntar?
Sí, bueno, el cardenal Tarancón aguantó el tirón al día siguiente en el entierro, ¿verdad?
Sí,
es decir,
sí.
Fue un personaje de leyenda, ¿no?, en la normalización democrática. Y luego, la fascinación de estos personajes tan raros, de Baforés, de Sastre, que utilizaron a la izquierda, no revolucionaria, a la izquierda, para sus juegos, ¿eh? Es decir, esa fascinación de Bergamín por el por el tema esto de los guerrilleros. No acabo de entenderlo. Me voy a morir sin entenderlo.
Claro, pues mira, lo más grave, Lorenzo, es que no solamente a mí me gusta desenmascarar al personaje Forés, porque después la convirtieron los compañeros de la extrema izquierda en una heroína, e incluso la nombraron, llegó a ser senadora, y en Euskadi intentó ser también responsable de derechos humanos. Hubo una campaña internacional.
Claro, Lidia Falcón y Eliseo comieron el marrón de ella.
Mira, exactamente, Lidia Falcón fue la que pagó el pato.
Claro. Pero date cuenta tú, todos los periodistas españoles que estaban entonces en París, uno de ellos es
Xavier Domingo,
pues participaron en la campaña internacional del ataque contra Genoveva Forés. Pero es que la propia Genoveva Forés es la que después señala el bar donde ETA coloca la bomba en la calle del Correo.
Cafetería Rolando, claro.
Sí, en la cafetería. Y es el mismo comando, el mismo Ezquerra, la misma estructura de ETA la que lleva a cabo ese atentado. Y es ella la que señala con el dedo. Y yo en el libro, ella que intenta exculparse, yo publico en el libro del sumario las cartas que mantuvo, que encontró la policía en su casa, con su hijo, que entonces estaba en Cuba estudiando, y ellos tenían un lenguaje pues críptico en esas cartas que se mandaban, y hablaban del Zulo, de la calle Hogar, donde se escondió el comando, y hablaban la granja. O sea, ella con su hijo hacía chistes a lo largo de la preparación del atentado de cómo se estaba fabricando la granja, que era el Zulo de la calle Hogar.
A ver, Valderrama, te doy la oportunidad de hacer la pregunta de oro.
La pregunta de oro es, yo es que estudiando un poco la historia no encuentro a Carrero Blanco como un escollo tan como para matarlo a la hora de abordar la transición. Sí, es decir, Carrero no era la línea ultra dura del franquismo. ¿Por qué le matan?
No, y mira, además, Carrero era un militar, yo estoy plenamente convencido, esto lo he hablado con su familia, que al día siguiente hubiera puesto su cargo a disposición del rey.
Bueno, el propio rey Carlos, en la entrevista que le hace Villalonga, dice que él creía que Carrero nunca le habría puesto pegas para llevar a cabo la transición y que a una sola palabra suya se habría retirado a los cuarteles de invierno.
Eso lo dice lo mismo Carlos Arias.
No, Carlos Arias es que además de antimonárquico se posicionaba a favor de lo que era la postura de reivindicación de Alfonso de Borbón y de todo aquello que se intentaron montar desde el Pardo para apartar al príncipe Juan Carlos y colocar a la otra línea dinástica. ¿Qué ocurre? Lo que pasa es que ETA llega a Madrid y en su estrategia era el vicepresidente, la imagen del régimen. Yo en un capítulo del libro lo titulo Más franquista que Franco, y porque ideológicamente Carrero sí que era duro. Estaba obsesionado con la masonería, con el comunismo y con la democracia cristiana. Continuamente decía los tres pilares y después ninguno de ellos fueron los que llevaron a cabo el atentado.
Pues miren, Manuel Cerdán es un fenómeno en lo suyo, que es lo nuestro. Le admiro sin límites y ha escrito un libro. A mí me ha tenido engorilado estos días. Absolutamente.
No, y yo a mí me consta que lo has leído, porque el otro día incluso me decías líneas, ¿no?
Pensaba que era el mismo libro de todos los veranos y resulta que no.
Que no.
Es un libro singular, enhorabuena.
Matar a Carrero Blanco, la conspiración, Manuel Cerdán, en Plaza y Janés. Querido Manolo, un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, Carlos.
Hasta pronto, querido amigo. Ahora llegamos a las noticias de las 12. Pero bien calzados porque, oye, la semana que viene me tienes que hablar de Bambino.
Sí, macho, que nos hemos quedado ahí engorilados escuchando al señor Cerdán. El libro es extraordinario, pero el pobre Bambino, qué mala suerte tuvo en la vida. Que ni siquiera hoy le hemos dado cuartelillo.
Bueno, vamos a regalar a su memoria unos Callaghan Adaptation.
Adáptese al miércoles, adáptese a los políticos, adáptese a los que mandan, adáptese al poder, adáptese. Después de adaptarse a todo, por fin algo se adapta a usted. Callaghan Adaptation, el primer zapato que se adapta al pie, fabrica en España por los más expertos artesanos, a la venta en las mejores zapaterías y en callaghan.es.
Herrera en la onda.